¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo de Tel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Primera Pedro capítulo 3 versículo 15. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18 y luego vamos a continuar con el resto de los versículos. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de estar ahora en tu templo. Venimos delante de ti, Señor, bajo tu misericordia, bajo tu gracia, bajo tu favor, Señor, para ser instruidos por tu palabra. Permite, Espíritu Santo, que seas tú el que va a hablar a tus hijos, que seas tú, Señor, el que me va a usar como instrumento y que la enseñanza de esta oportunidad pueda edificar la vida de todos los presentes, de igual manera de aquellos que nos escuchan a través de la radio. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, por tu abundante amor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Y en tu nombre, Señor, vamos a recibir tu palabra. Háblanos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La vida cristiana activa, de eso vamos a hablar en esta oportunidad. La vida cristiana activa. En el último mensaje, hermanos, que les enseñaba, hablábamos de los creyentes evangélicos y veíamos cómo eran los creyentes evangélicos. Vimos que eran de un mismo sentir, que eran compasivos, que eran fraternales, que eran misericordiosos, que eran de un espíritu humilde. Esas eran unas cualidades que hablamos de los creyentes evangélicos. ¿Cómo es que ellos son? ¿Cómo es que la Biblia los describe? ¿O qué se espera precisamente de los creyentes evangélicos? Vamos a darle continuidad ahora, aparte de lo que vimos en ese mensaje anterior, y vamos a hablar precisamente ahora de una vida cristiana activa. La vida cristiana no es pasiva, sino que es una vida cristiana activa. El pensamiento que quiero compartirle dice: la vida cristiana activa es símbolo que ha representado a los creyentes desde la fundación de la iglesia. La vida cristiana activa es el símbolo que ha representado a los creyentes desde la fundación de la iglesia, desde ese inicio. Una de las características de los creyentes es que somos activos, no pasivos. Siempre estamos haciendo algo. Usted va a ver a los evangélicos, toda la vida están haciendo algo, toda la vida están participando de algo, están haciendo una actividad para el Señor. Quiero que consideremos tres aspectos en esta enseñanza de hoy. En primer lugar, una vida cristiana activa defiende la doctrina. Amén. Defiende la doctrina. Hermanos, si hay algo que tenemos que trabajar y tenemos que defender es nuestra sana doctrina. Pedro dijo: santifiquen a Dios, háganlo en sus corazones, pero quiero que estén siempre preparados para presentar defensa de su fe ante cualquier persona que les demande razón de esa fe que hay en ustedes. Quiero que estén siempre preparados. Ahora, este pasaje, hermano, es muy importante para el cristiano. Primero, porque todos tenemos la responsabilidad de santificar a Cristo como el Señor de nuestros corazones. Cristo debe ser el primero en nuestras vidas. Cristo debe ocupar el primer lugar. Y debemos honrarlo, debemos santificarlo, debemos exaltarlo en todo tiempo. Él es Dios y Él se merece toda adoración nuestra. Pero también es importante porque nos habla de lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Y es que estemos preparados para defender la fe que nosotros profesamos. No podemos dejar que otras personas, oiga, hablen en mal de nuestra fe en Cristo. No podemos dejar que otras personas digan lo que no es del Evangelio. Tenemos que defender el Evangelio. Tenemos que defender la doctrina. Hoy en estos tiempos en los cuales hay una confusión doctrinal, hay una confusión terrible. Hay un ecumenismo terrible, hay un movimiento, hermanos, que está dañando la fe cristiana, hay un movimiento perverso que está trayendo confusión a la vida de las personas. Y es ahí cuando el buen creyente debe de estar preparado, el buen creyente debe de saber qué es lo que cree, debe de saber en quién ha creído, debe de tener su confianza puesta directamente en el Señor. Muchos, si no están bien afirmados en la doctrina, en la fe, van a ser llevados por doctrina de todo viento. Han entrado muchas enseñanzas en los últimos días que confunden a las personas. Hemos estado hablando en algunos boletines de una de estas enseñanzas y vamos a continuar porque aún no hemos terminado. Hicimos una pausa por los acontecimientos. Igual hoy que viene el domingo, el Día de la Madre, estamos hablando de la mamá, pero luego vamos a continuar en los boletines orientándole, porque es necesario que usted conozca, defienda la palabra. Ahora necesitamos hacer defensa. Lo que viene del griego apología, la apologética, lo cual denota representar pruebas, defender con pruebas lo que creemos. Y nosotros tenemos que defender, tenemos que hacer defensa, tenemos que hacer la apología, tenemos que defender lo que creemos. No podemos dejar que pisoteen el Evangelio. No podemos dejar que la gente hable lo que no es del Evangelio. Por eso usted debe leer la Biblia todos los días y usted debe creer en lo que dice la palabra del Señor y debe defenderlo. Cuando alguien le esté hablando en mal del Evangelio, usted debe con mucha mansedumbre, como dice Pedro, con mucha reverencia, usted debe defenderlo. No es así, Señor. La Biblia es clara, la Biblia dice cómo es. Pero si no conocemos la doctrina, nosotros no vamos a poder defender. Por eso el capítulo de cada día, hermano, el capítulo de cada día, eso es importante. Usted va aprendiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Claro, si usted tiene la habilidad para leer más de un capítulo, qué bueno, hágalo. Pero lleve el orden, el capítulo de cada día. Hoy estamos leyendo Jueces capítulo 17, ¿verdad? Entonces, Usted debe leerlo y mañana debe leer el 18 y así sucesivamente usted va a ir conociendo. La única manera como vamos a estar listos para defender la palabra es conociendo la palabra. Si nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a defender? Por eso es importante memorizar las Sagradas Escrituras. Usted va a ver que en los boletines le estamos dejando un versículo a memorizar, en el estudio de los grupos le estamos dejando un versículo a memorizar. Por ejemplo, el de ahora, qué fácil, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Qué fácil, ¿verdad? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Una promesa para usted. ¿Ya se lo aprendió? ¿Cuántos ya lo aprendieron? Levante la mano. Se lo voy a repetir. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tres cosas, ahí hay un mensaje grande también. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios lo conoce a usted. Dios sabe quién es usted. Y por lo tanto, debe memorizar la palabra de Dios. Y si usted memoriza la palabra de Dios, usted podrá tener defensa ante aquellos que le demanden razón a usted de su fe. En el versículo 16, dice Pedro que un creyente activo, porque estamos hablando de la vida cristiana activa, estoy en 1 Pedro 3:16, Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Todos aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, avergonzarán a todos los que los calumnian injustamente, tarde o temprano. Tarde o temprano los avergonzarán sin tener que defenderse, sin tener que decir absolutamente nada. Dios hará a través de los hechos, Dios hará las cosas para bien. La palabra calumnia denota hablar mal, levantar falsos de otra persona. Hablar mal, levantar falsos de otra persona. Entonces Pedro dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros o calumnian sean avergonzados. Hermano, la buena conciencia es aquella que ha sido educada y guiada por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en buenas personas que aman al Señor, que aman a las demás personas. Ahora ve el versículo 17, Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si a usted le hacen mal, usted haga el bien. A su debido tiempo, usted va a recibir la recompensa de parte de Dios. Esta es una verdad irrefutable. Mejor es sufrir por el bien. Mejor es sufrir por lo bueno. Si usted sufre haciendo el bien, será recompensado por Dios. Pero si sufre por hacer el mal, no tendrá recompensa alguna de parte de Dios. Haga el bien a cuantos pueda. Sea buen creyente. Esa es una vida cristiana activa. Sea bueno con sus vecinos, aunque ellos sean malos con usted. Hermano, hay que lavar la acera porque echa mal olor. Hágalo de buena voluntad. Eso poco a poco va a ir penetrando en la vida de ellos. Cuando venga a sentir, ellos van a ver que usted es una buena persona, que usted es un hombre o una mujer de bien. Sea bueno con las personas que le hacen mal, que hablan mal de usted o dicen algo malo de usted. Sea bueno con ellos, con ellas. Mire, cierre sus oídos a lo malo y solo haga el bien. Y a su tiempo Dios va a traer la recompensa que usted merece tener. Amén. En segundo lugar, la vida cristiana activa es la que sigue el ejemplo de Cristo. La vida cristiana activa es la que sigue el ejemplo de Cristo. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez, un solo sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Por eso ya no hay más sacrificio que hacer. Usted sabe, en la iglesia tradicional a la gente le ponen penitencias, le ponen a hacer sacrificios para salvarse. Ahora, esos sacrificios no son para salvarse. Entonces están diciendo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no vale, no es suficiente. Necesitas pagar tú por tus pecados. Y la Biblia dice que ya Cristo pagó por nuestros pecados. Nada de lo que usted haga ahora puede salvarlo. Absolutamente nada. Si usted cree en el Cristo que murió en la cruz y cree en Él y lo recibe a Él como Señor y Salvador de su vida, creyendo en Él, usted es salvo. Desde luego, eso conlleva después seguirle a Él, santificarse, continuar haciendo su voluntad. Ahora, pero Pedro enfatiza, Cristo murió una sola vez para salvarnos. En Hebreos 9:28 la Biblia dice, establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Todos nosotros vamos a morir una sola vez o vamos a ser levantados, pero esta carne no sube al cielo, esta se queda una sola vez y después de eso pasaremos a la presencia del Señor. El profeta Isaías enfatiza lo que Cristo sufrió por causa de los transgresores. Isaías 53. Isaías está profetizando precisamente lo que Cristo padeció por causa del hombre, de la mujer. Si no fuera por Cristo, no pudiéramos llegar hasta donde Dios está. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. No es por la Virgen María, ella fue una gran mujer a quien respetamos y amamos los evangélicos. Pero no puede interceder por usted. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Nadie más. Entonces, la vida cristiana debe seguir ese ejemplo de Jesús. Jesús es la única puerta y el único medio de salvación. Pedro dijo, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Jesús murió en carne, pero fue vivificado en espíritu. Resucitó de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre. Entonces Pedro dice, Cristo padeció una sola vez. No va a estar muriendo cada año, cada vez. Padeció una sola vez para quitar el pecado del hombre, de la mujer, que cree en Él, que confía en Él, que le confiesa a Él. Ahora luego viene un versículo polémico. Un versículo que muchos han confundido. Y es aquí donde algunos dicen, bueno, entonces hay oportunidad de salvarse después de muerto. La respuesta es no. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ahora, este pasaje, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, este pasaje ha sido mal interpretado y se han ofrecido muchas interpretaciones para él. Algunos han sugerido que Jesús, mientras estaba en el Hades, fue y predicó a todos los que estaban en tal lugar, y esto fue, según ellos, con el propósito de ofrecerle salvación a los que estaban ahí. Ahora, esta interpretación no es correcta, y ya vamos a ver por qué. Ahora, ellos lo ven por el hecho que dice "y predicó". Por eso han traído esa confusión. Ahora, no puede ser así, debido a que la Biblia dice que la predicación del Evangelio se debe hacer cuando las personas están con vida y no después. Las personas van a dar cuenta a Dios de lo que hicieron mediante estuvieron en el cuerpo y no después. 2 Corintios 5:10. Otros dicen que Cristo predicó a los ángeles caídos, algo que en realidad no tiene tampoco apoyo bíblico. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, está hablando específicamente a las personas que en el tiempo del diluvio fueron condenadas por no creer en el arca que simbolizaba la salvación, que era tipo de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo desciende al Hades donde están estas personas? Cristo va para confirmarles que el arca era su salvación, pero que ellos no obedecieron. No va para sacarles, sino va para reconfirmar de que ellos estaban ahí por no creer en lo que Noé había hecho y les había dicho que vendría un diluvio. Fue y predicó. La predicación no siempre es de salvación. Hay predicación de exhortación, hay predicación de confirmación, de condenación, y en este caso esta es una predicación de confirmación, de condenación. Fue y les dijo que por no haber creído, la razón por la cual están ahí en ese lugar de tormento es por no haber creído al mensaje que Noé les había dado en ese tiempo antes del diluvio. Entonces, el dato va más allá. Y Pedro dice, es decir, 8 personas fueron salvas. Ahora vea, ¿cuántas personas habían en el tiempo de Noé? Pues mire, no tenemos un dato exacto de cuántas personas habían, pero sí le podré decir que eran millares de personas las que ya vivían en ese tiempo. Si nosotros comenzamos a ver la genealogía desde Génesis, desde Set, y comenzamos a ver la genealogía desde Caín, nos damos cuenta que ha habido una procreación grande de hijos y que estas familias fueron creciendo. Quizá a lo mejor había 1,000,000 de personas. Acuérdese que la gente antes tenía muchos hijos, y entre más hijos tenía una mujer, ellos consideraban que era mucho más bendecida por Dios. Habían pasado ya un promedio casi de 2,000 años desde la creación del hombre, lo que significa que había habido una gran cantidad de personas que habían nacido. Pero entre toda esa multitud de personas, solamente se salvaron 8. Ahora, esto es tremendo. ¿Cuánta gente se salvará de la creación de ahora. ¿Cree usted que se salvará? Hasta los aménes se le fueron. Ahora, es decir, ocho personas fueron salvas. Imagínense si no fuera 1,000,000, pensemos en que habían 100,000. Pero 8 de 100,000. Imagínense que no eran 100,000, pensemos en que habían 10,000. Pero 8 de 10,000. Ya no me bajo más. Ahora, ¿por qué? Porque no creyeron en el plan de Dios para salvarles. Lo mismo va a pasar en la actualidad. La gente no quiere creer en el plan de Dios, que es la predicación del Evangelio para venir al arrepentimiento aceptando a Jesucristo. ¿Por qué se condenaron? Oiga, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, y ahí está la razón, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. El arca era el único medio de salvación. Al igual que hoy, Cristo es el único medio de salvación. Hermanos, Pedro dice que estas personas fueron salvas por medio del agua, lo cual indica que el agua purificó el pecado en los días de Noé, terminando con la maldad de aquellas personas que habían desobedecido a Dios. El agua en ese momento se convierte en el ente purificador por medio del cual Dios estaba trayendo una nueva vida, una nueva generación que esperaba que le amara de verdad, que le amara por lo que él es. Oiga, había quedado una generación que amaba a Dios, Noé y su familia, una familia completa, pero con el correr del tiempo también estas familias se pervirtieron, apartándose de Dios y llegando a lo que tenemos el día de hoy. En tercer lugar, una vida cristiana activa valora el sacramento del bautismo. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, y este es otro término que ha traído confusión a muchos, nos salva. Pero vea lo que está ahí en su Biblia, en el versículo 21, entre paréntesis, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quítele el paréntesis y léalo sin el paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El hecho de que una persona sea bautizada no garantiza que sea salva. No salva el bautismo si le damos el valor, el significado que este tiene. ¿Y cuál es el significado? La resurrección. ¿Cuántas veces nos confundimos y creemos que el bautismo nos va a salvar, que porque soy bautizado ya soy salvo? Si no lo hacemos con fe, si no lo hacemos con obediencia, el bautismo no nos va a quitar la inmundicia. La inmundicia nos quita el Espíritu Santo, el poder de Dios es el que quita toda inmundicia. Pedro habla de ese mandato del bautismo. Todo creyente debe ser bautizado, es lo que el Señor Jesús mandó. Ahora, el bautismo no salva si nosotros obedecemos al mandato de Dios y lo hacemos con una conciencia pura de obediencia. Pero no nos va a salvar si solo lo hacemos por un rito. ¿Me doy a entender? Me voy a bautizar porque como quieren que me bautice, me voy a bautizar. No, no lo haga. El bautismo me salva si yo creo que en ese momento espiritualmente estoy muriendo al viejo hombre, a la vieja mujer, y estoy resucitando en una vida nueva en Cristo. La persona que se bautiza, Pedro dice, llega a tener una buena conciencia, pero esa conciencia es mediante la resurrección de Cristo. Ahora, él está tranquilo, ella está tranquila. ¿Por qué? Porque espiritualmente ha hecho un acto simbólico donde él o ella ha muerto, ha sido sepultado totalmente al viejo hombre, a la vieja mujer. Y ahora, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, igual que Cristo, digamos, rompió la tierra donde estaba sepultado en la tumba, él, igual cuando sale del agua, es como que la tierra se abrió para una nueva vida en Cristo. ¿Me doy a entender? El bautismo no salva si nosotros creemos en lo que hacemos. Nos salva si nosotros buscamos a Jesús, creemos en la resurrección de Cristo. Pero repito, no porque una persona sea bautizada será salva. Como las personas que bautizan en el nombre de Jesús, bautízate en el nombre de Jesús y serás salvo. Es que no es el rito, es el simbolismo, es la fe, es la acción. Usted puede bautizarse 20, 30 veces la que quiera, pero si no lo hizo con fe en la resurrección de Cristo, en lo que representa el simbolismo, de nada le sirve. Yo conocí una persona que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijeron que estaba mal, que tenía que bautizarse en el nombre. Se bautizó en el nombre, pero ¿en el nombre de quién? Y luego le dijeron que no se había bautizado correctamente, que se bautizara en el nombre de Jesucristo. Y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Y le dijeron que no era así, que tenía que bautizarse en el nombre de Jesús. Y se bautizó en el nombre de Jesús. Se bautizó 4 veces. Y el que traía de chiquito, 5. Y ya cuando ya había sido bautizado en el nombre de Jesús, llegó un hermano y le dio doctrina y le dijo: mire, usted está mal, no es así. Usted tiene que bautizarse como manda la palabra, la doctrina. Y él comprendió y dijo: entonces me voy a volver a bautizar. ¿Cuántas veces creemos que el rito nos va a salvar? El rito no salva a nadie, sino nuestra fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe en la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué Pedro dice el bautismo no salva? Se lo voy a volver a leer y quiero que lo vea conmigo. Ahí en el 21, vea. Léalo sin el paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo no hay bautismo. ¿Y cuántas veces la gente bautiza sin pensar en el simbolismo? El bautismo es símbolo de muerte y de resurrección. Primero tengo que morir para luego resucitar con Cristo. Ahora, ¿debo bautizarme? Claro, Jesús fue claro: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Está dando por sentado que hay que bautizarse como un requisito de obediencia? Porque el bautismo es obediencia. El bautismo es obediencia. El que creyere y obedeciere al bautismo será salvo. Ahora, si yo no me bautizo porque no quiero hacerlo, no le doy la importancia, entonces no estoy dándole el valor a la resurrección de Cristo. Recuerde, bautismo tiene que ver con muerte y resurrección. ¿Por qué debo bautizarme? Porque yo creo que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá para levantarme. Es un testimonio de mi fe en Cristo. Por eso debo bautizarme. Por eso me salva el bautismo. ¿Por qué? Porque es un testimonio público de mi fe en Cristo. Versículo 22, el último versículo del capítulo. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre. Esta es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Cristo subió al cielo y fue recibido en gloria y regresó con todos los honores y los privilegios que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Todas las autoridades celestiales, todas las potestades, estuvieron sometidas bajo su autoridad, y cuando Cristo llega de nuevo a los cielos, todas las potestades reconocen a Cristo como la autoridad máxima en los cielos. Todo está sujeto a Jesús. Ahora, y oiga, en el cielo se obedece las órdenes que Cristo da. ¿Dónde no se obedecen? En la tierra. Porque los hombres por naturaleza somos desobedientes. Pero lo que Cristo dice se obedece. Entonces Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Todo dominio, toda potestad le es dado en el cielo y en la tierra. La vida activa de un creyente debe saber esto. Debe saber que la autoridad máxima es Jesús. Debe saber que el deseo de Cristo es que todos le sirvamos y todos hagamos conforme a su propósito. Todo creyente debe saber que el deseo de Cristo es que sea obediente. Debe saber que el deseo de Cristo es que siga su ejemplo. Debe saber que el deseo de Cristo es que predique el Evangelio. Debe saber que el deseo de Cristo es que defienda la sana doctrina. Es el deseo de Cristo. Nuestra vida cristiana es una vida activa. No podemos estar quietos. Debemos tener una pasión que no podamos controlar por las almas, por los hermanos, por compartir la buena nueva del Señor. Nada debe impedirnos. Debemos estar viendo en cada persona malhechor, en cada persona desviada, debemos estar viendo a un futuro líder, un futuro ministro, un futuro misionero. Debemos creer que Dios salvará a los que nos rodean. Y debemos trabajar por eso. En nuestra iglesia debemos trabajar, debemos apoyar toda actividad de la iglesia, porque la vida del creyente es activa, no es pasiva. Cristo es activo, no es pasivo. Amén. Entonces, hermanos, activémonos cada día más y hagamos las cosas mejor para el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje, esta enseñanza que tú nos das, que tú nos quieres activos, que estemos preparados siempre, que podamos defender tu palabra, tu doctrina, que podamos presentar defensa con toda mansedumbre de esa esperanza viva que tenemos en nuestras vidas. Jesús, gracias, porque tú nos enseñas que nos quiere ver activos en nuestra iglesia. Ayúdanos a involucrarnos en todas las actividades si es posible, pero en aquellas actividades en las cuales proclamemos las buenas nuevas. Gracias por los presentes, Gracias por los que nos escuchan a través de la radio. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Jehová, Señor de los cielos, glorioso sea tu nombre, el Rey de los universos y Redentor de los hombres. La lluvia en los árboles, las alas de los tus bellezas pregonarán tus riquezas. Soy débil, Señor, y ciego, agobiado de pecaminosos deseos y apartado de tus dones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. Sosténme, Dios, en tu gracia, amante dulce del alma. Del firmamento y un manantial de colores. Magnánimo en santidad, espléndido en caridad. Jehová, Señor de los cielos, luz del camino eterno.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil, a las 3:30 de la tarde. Visiten nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento. Momento de